Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque de El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, estamos en comunicación con Héctor Levy Daniel, dramaturgo, director, docente, investigador, guionista, de larguísima trayectoria. Yo mencionaría Memorias de Praga, Serena Danza del Olvido, Los Insensatos, Las Mujeres de los Nazis, bueno, Dinero, no sé, hay una producción enorme, y está presentando en el Teatro del Pueblo, en la nueva sede del Teatro del Pueblo, que esto es La Valle 3636, está presentando Fausto de Valle Oliva, una versión, una reescritura del mito de Fausto, sumamente original. Héctor Levy Daniel, ¿cómo estás?
Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Héctor, estaba pensando la cantidad de espectáculos tuyos que he visto en todos estos años, creo que de los 90 para acá. ¿Cuántas obras más o menos estrenadas, escritas?
Escritas tengo 30 obras.
¡Qué bárbaro! Así,
oficiales, digamos. Después siempre hay materiales que no llegan a ser obras, pero que si uno las compone se transforman en obra. Y estrenadas tendré más o menos 25, y estrenadas como director 20. Es decir, que también yo dirijo obras que no son mías, aunque cada vez menos, ¿no? Qué Pero obras escritas oficialmente tengo 30.
Y me encantaría que nos cuentes un poquitito por qué tu interés por el mito de Fausto, ¿no? En esta reescritura del mito, muy original. Ahora me gustaría que hablemos un poquito de los aspectos de esa reescritura, ¿no? Pero contame por qué fuiste al mito de Fausto para esta versión que estás presentando en el Teatro del Pueblo.
A mí un tema que siempre, desde que leí por primera vez el Fausto en la facultad, ¿no?, que tenía como profesora a Garaza, que nos dio a leer el Fausto, yo quedé fascinado por esta idea, sobre todo del hombre que no alcanza a vivir porque está entregado al saber, uh-huh, y que entonces hay alguien que le dice, bueno, tenés la oportunidad de vivir todo lo que no viviste, que para mí es un tema fundamental, ¿no? El tema de la experiencia. Uh-huh. ¿Cuánto uno prescinde de la experiencia, sobre todo los intelectuales? ¿Cuánto se prescinde de la experiencia en función del estudio? Uh-huh. Eso siempre me pareció muy importante. Y en este caso, específicamente del Fausto en Valle Oliva, que en realidad no tiene como tema esto que estoy mencionando, sino que es solamente una vía de acceso al mito de Fausto, uh-huh, esta idea se me transforma en por qué alguien traiciona, ¿no? ¿Por qué alguien de pronto puede, en las mejores condiciones en las que vive, degradarse por completo? Entonces, eso me pareció que es un tema a investigar, y me parece que está en la obra, ¿no? Específicamente.
Claro. A mí me preocupa no spoilear, ¿no?, la versión.
Es muy difícil.
Es difícil, pero sí me gustaría adelantar que, como pasa con el mito de Fausto, aparece el diablo, ¿no? Aparece el diablo. Digamos, acá hay un diablo con características muy, muy particulares. Me gustaría, insisto, tratando de no spoilear, que comentes un poquito, digamos, qué características sobresalientes le diste a este Mefistófeles, a este diablo, porque el mito de Fausto tiene un elemento constitutivo que es maravilloso, que es la conexión con la trascendencia, ¿no? Hay un personaje que conecta con lo que sería el más allá, la vida eterna, y que además está vinculado a la idea de premios y la idea de castigos, ¿no? Pero ¿cómo es el diablo de este Fausto de Valle Oliva de Héctor Levy Daniel?
Acá hay un problema, porque la pregunta que yo me hacía mientras le escribía, ¿cómo se plantea el alma, el tema del alma, ¿no? Que es uno de los grandes temas de Fausto, en una época donde hay, digamos, como diría Max Weber, un desencantamiento, ¿no? Es decir, que nadie cree en el alma, o el que cree, es decir, la religión está corrida. Entonces, el gran desafío era hablar del alma, de que alguien, bueno, entrega el alma, pero de una manera actual, por decirlo así, ¿no? Este es un tema, ¿no? Entonces, incluso Mefisto le dice, usted, Fausto le dice, ¿qué quiere usted? Y nada, algo que no tiene una definición muy precisa, que es el alma. ¿Y qué es el alma? Y le pone el espejo y dice, esto es el alma. Lo cual yo creo que es así. El alma es el rostro de una persona, porque basta con ver una persona que acaba de fallecer para darse cuenta que toda la vitalidad ha desaparecido. Entonces, ese es un principio muy importante para mí. El alma siempre está en el rostro de las personas, en la mirada, en la expresión. Y él solamente le pone el espejo. Dijo, eso es el alma. Y nada más. Y a partir de ahí, él no es un Mefisto demasiado... Es medio hasta simpático, diría, ¿no? Incluso desde la dirección está trabajado para que no sea demasiado ni solemne. Es alguien que le propone un trato y que es un trato, no lo vamos a spoilear, como decís vos, es un trato difícil, es un trato difícil de rechazar para él por sus circunstancias, por sus anhelos, pero esto es lo que puedo decir de Mefisto sin spoilear, ¿no? El tema del alma en esta época me parece fundamental. ¿Qué es el alma en esta época? No es lo mismo que en el siglo XIX, ni mucho menos antes.
Exacto, ¿no? Exactamente. Yo quiero recordarle a las y los oyentes de todo el país, estamos hablando con Héctor Levy Daniel y estamos hablando sobre el Fausto de Valle Oliva que está presentando en el Teatro del Pueblo, La Valle 3636, los sábados a las 17 horas, ¿no es cierto? En un horario muy, muy...
17:30, pero bueno.
Exacto, 17:30, un horario muy hermoso para entrar con sol, ¿no? al teatro. Héctor, y el otro elemento que quería preguntarte es que vos parecés combinar acá la primera parte y la segunda parte del Fausto de Goethe, ¿no? En relación digamos, a cómo trata el desarrollo del mito Goethe. Porque el personaje de la mujer amada por Fausto se llama Elena, ¿no? No es Margarita, digamos, como sería la protagonista, digamos, de la primera parte del Fausto, sino... es Elena en alusión a la, digamos, a la antigua Elena de Troya, que aparece en la segunda parte del Fausto, y me gustaría en ese sentido decir que generalmente nosotros conocemos el Fausto por la primera parte, no tanto por la segunda, ¿no? Y es muy interesante cómo vos acá, en el nombre de Elena, hacés una referencia a la segunda parte de Goethe, ¿no? Contanos un poquito por qué Elena.
No, Elena debe ser por esto mismo que vos estás diciendo, es como una reminiscencia que me queda de la lectura, porque yo hice múltiples lecturas, creo que ya lo habíamos hablado, y no solamente me quedé con la lectura que tenía de Goethe y que después volví a hacer, y también la de Marlowe, sino que, bueno, busqué mucho material cinematográfico, el Fausto de Murnau, o el de Sokurov, o la novela, que es extraordinaria, de Thomas Mann, Doctor Faustus, que también ahí aparece esto de que se vende el alma al diablo, pero no se sabe de qué manera ese pacto se cumple. Eso a mí esto retrospectivamente, yo mirándolo, me di cuenta que había sucedido, porque eso es algo que yo no quería que sucediera, que diga, bueno, Porque el mismo Mefisto le dice, usted va a vender el alma, pero no se va a dar cuenta. Usted va a cumplir con el pacto, pero no se va a dar cuenta que está cumpliendo. Yo sí me voy a dar cuenta. Y entonces, pareciera un pacto que no tiene consecuencias, en principio, cuando la tiene, ¿no? En el Fausto de Marlowe, las consecuencias son devastadoras. En el Fausto de Goethe, Dios alcanza a recuperar el alma de Fausto para su causa.
Exacto.
Pero acá, como no existe ni Dios, no existe el Dios, esta alma, entonces la pérdida es una pérdida absolutamente material.
Exacto. Y aclaremos que también muy dolorosa, ¿no? No, por supuesto, acá sí que no vamos a spoilear e invitamos a las y los oyentes a acercarse al Teatro del Pueblo para ver Fausto de Valle Oliva. Pero me interesa mucho la vuelta de tuerca que le das a lo que podríamos llamar el gran castigo que recibe Fausto. Y digo nada más esto, en relación a Elena. No digamos nada más, ¿no?
A mí lo que me impresiona es la actualidad que ha tenido la obra esta semana. Eso es impresionante.
¿Y por qué?
Por el tema de lo que pasa en Jujuy. Porque claro. Es una cosa... porque está hecho como metáfora eso. Podía haber sido... a mí lo que me interesaba era una causa popular que Fausto encarna y que podía haber sido, no sé, los ingenios azucareros.
Claro.
Pero desde la primera línea se dice que es un pueblo minero. Entonces claro. Las consecuencias del accionar de Fausto tienen mucho que ver con lo que ahora estamos vislumbrando, que pasa ahí en Jujuy. Es una cosa increíble. Entonces, volviendo a tu pregunta y volviendo a lo de Elena, tenía que haber algo por lo cual Fausto estuviera dispuesto a vender su alma. ¿Qué podía ser más potente que aquello que en la obra aparece? Está mencionado desde el principio. Pero es el gran motor de la vida de él. Él es una persona que ama profundamente a Elena, ¿no? Y entonces todo lo que él hace tiene como objetivo tres contactos con ella.
Exacto.
Entonces, a partir de ahí, lo que tiene de paradojal es que aquello que él busca, ¿no? Con toda su alma, por decirlo así, aquello que él busca, cuando lo encuentra, ya ha perdido sentido por su propia manera de accionar. Es decir, que hay una paradoja. Él percibe algo y se comporta de una determinada manera y cuando consigue por fin lo que busca, ya no tiene sentido porque los medios que utilizó van contra ese objetivo. Es decir, también en ese sentido es una reflexión sobre los medios y los fines. Un medio... que es algo también que me obsesiona. Cualquier medio está bien para conseguir un objetivo, o los medios en sí mismos ya implican la consecución de un objetivo. Es decir, hay un objetivo bueno. Para conseguir ese objetivo bueno, ¿vale la pena cualquier medio o también se tienen que utilizar solamente medios buenos?
Claro, exacto.
Esto es algo que está en Kant, es algo que está en Horkheimer, ¿no? La crítica de la razón instrumental. No se puede hacer cualquier cosa por conseguir un objetivo.
Exacto. Bueno, me haces acordar de Albert Camus con el mito de Sísifo, ¿no? Donde él reescribe aquella idea de Dostoyevsky, ¿no? Esto de nada está prohibido, pero no todo está permitido, ¿no? Vas a pagar por lo que hagas, ¿no? Y en ese sentido, creo que lo que se está discutiendo es la política, ¿no? Se está discutiendo la idea maquiavélica del príncipe de, bueno, los medios no importan, el fin es lo prioritario. Bueno, Fausto de Valle Oliva estaría diciendo lo contrario. Yo te quería preguntar, Héctor, Levi, Daniel, ¿Valle Oliva existe? ¿Inventaste ese nombre? ¿Por qué? ¿Por qué le pusiste Valle Oliva a este pueblo de donde está el doctor Fausto?
No, es un pueblo totalmente inventado, porque se trata precisamente de diseñar o generar un lugar mítico, ¿no? Que no se pueda encontrar en una geografía real. Uh-huh. Y se llama Valle Oliva precisamente porque es un valle, es decir, que está rodeado de montañas, ¿no? Uh-huh. Es un pueblo minero, está rodeado de montañas. Y Oliva, en realidad se iba a llamar Valle Olivia, pero fue cambiando y mutó a Oliva, que me parece que sonaba mejor.
Buenísimo, buenísimo. Héctor, yo creo que lo hemos charlado el otro día en la función, o después de la función de Fausto, de Valle Oliva, que hay un interés enorme en la cultura argentina por el mito de Fausto, ¿no? Contábamos el otro día que hay más de 70 piezas dramáticas que han tomado el tema, no sé, el primero Esteban Echeverría, por supuesto, luego entre otros Pedro Orgambide, Patricia Suárez, bueno, el listado, Emeterio Cerro, el listado es enorme realmente, y en ese sentido yo creo que en la cultura argentina el mito de Fausto entra por varias líneas, ¿no? Por supuesto está, como vos nombrabas, el mito inaugural, ¿no es cierto?, en el Fausto de Marlowe, por supuesto la gran obra de Goethe, pero también está en toda la cultura folclórica de las Salamancas en Argentina, ¿no? Esta idea de la cueva donde se hace el pacto con el diablo, y también está la vía de Estanislao del Campo, ¿no? El famoso Fausto criollo, y por supuesto las óperas, especialmente dos, ¿no? La ópera de Gounod y la ópera de Boito, ¿no es cierto? Yo te quería preguntar, ¿por qué pensás que la cultura argentina, y vos ya sos un nuevo aporte a este desarrollo, ¿por qué pensás que la cultura argentina desde Esteban Echeverría se ha sentido tan atraída por el mito de Fausto?
Sí, yo lo que puedo decir es que el primer contacto que tengo con Fausto es a través de Estanislao del Campo. Uh-huh. No puede ser más más nacional, es decir, para mí Estanislao del Campo es aquel que, es decir, el gaucho que va y mira la ópera y nos cuenta el Fausto, que yo, digamos que tenía 12, 13 años cuando lo leí. Entonces a partir de ahí queda como una especie de, estoy hablando desde mi experiencia, ¿no? Queda como, ¿qué significa esto? Queda como un enigma, ¿qué significa esto que un hombre va y vende su alma para conseguir algún tipo? Me parece que es una idea fascinante y que está bien, en Argentina tiene una cantidad de seguidores, como vos decís, son 70 versiones o más, pero creo que es universal.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Digo, yo lo veo también, por ejemplo, una película que se llama El bebé de Rosemary, donde hay una venta absoluta, no sé si del alma, pero hay un intercambio con el demonio que sirve para conseguir favores, y que el demonio no aparece nunca, pero en ese sentido es extraordinario, y sin embargo está la idea de que uno puede conseguir algún tipo de favores o que mejore su vida a través de un pacto malvado. Bueno, es una idea fascinante. ¿Por qué? Porque nos pone en cuestión a nosotros, ¿de qué somos capaces? Es decir, es una pregunta que uno se hace permanentemente. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para conseguir algo? Me parece que esa es la resonancia fundamental que tiene el mito, ¿no? Claro, que nos confronta con esa pregunta, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar?
Qué bárbaro, qué bárbaro. Vos sabés que me pasó, la primera vez que fui a La Rioja, me pasó que tomé un taxi del aeropuerto hasta la ciudad, y el taxista me dice, no voy a decir a qué político se refería, pero me decía, mire, atrás, ve allá, esa lomada que se ve, bueno, ahí está la Salamanca donde este político hizo su pacto con el diablo, ¿no? La Salamanca, ¿no? Digamos, el antro donde se produce el gran encuentro con las brujas y el diablo, una especie de noche de Valpurgis, pero criolla, por decirlo así, ¿no? La verdad que es un mito fascinante. Y Héctor Levy, Daniel, yo te quería pedir que nos cuentes un poquito cómo construiste la pieza, porque lo que se observa en el armado de tu versión del mito de Fausto es una prioridad de lo que llamaríamos la narraturgia, ¿no? La narración, le das un enorme protagonismo a el narrar la historia. Contanos un poquito cómo armaste el texto.
Bueno, en realidad el tema de la narración en las obras es algo que me va ganando cada vez más. Me parece que en este sentido hay una posibilidad de combinar lo que sería la narrativa como actividad literaria y el teatro, que me parece una experiencia fascinante, y por eso yo soy un brechtiano absolutamente consecuente, ¿no? Yo tengo admiración por Brecht en ese sentido. Acá me parece que el relato, esta cosa de que, por ejemplo, Dinero es una obra donde hay obras, porque Dinero es una obra que está formada por 7 obras. Y entonces muchas de las obras están compuestas solamente de narraciones. Y acá lo que se cuenta es tan vasto que no había manera de incluirlo todo sin lograr una síntesis. La síntesis se atraviesa a través de las narraciones. Uh-huh. Entonces, si uno analiza la obra, hay como 2 líneas de acción. Una que es, y acá no estamos spoileando nada, así que lo puedo decir. Hay una línea de acción que es absolutamente natural, ¿no? Y hay otra línea de acción que es sobrenatural. Uh-huh. Entonces, estas 2 líneas que se van desarrollando de manera independiente, sin embargo, van confluyendo para armarse como relato en la cabeza del espectador. Y esto fue el objetivo. ¿Cómo hacer para contar una historia tan vasta, por decirlo, en términos temporales y en términos de extensión, y logrando la síntesis necesaria para que se pueda contar en una obra? Y entonces esto es lo que determina la estructura que acabo de mencionar.
Y me encantaría, Héctor Levy, Daniel, porque nos queda poquito tiempo, me encantaría que nombremos al elenco. No sé si tendrás ahí el programa o querés que nombre yo a
No, por supuesto lo nombro.
Dale, adelante, no. Adelante.
Marcelo Nacchi, que hace Fausto, Kiko Cerone, Ricardo Cerone, que hace Mefisto, Alejo Mango, que hace Sándor, que es el empresario minero. Uh-huh. Después Nacho Babasori, que hace un personaje, un obrero que se llama Oberdan. Después está Milagros Almeida, que hace Elena. Y Amanda Bond, que hace Livia, ¿no? Entonces, cada personaje, como dijo alguien, es un tipo dentro de la obra. Y cada tipo, desde mi punto de vista, está excelentemente encarnado por cada uno de los actores y las actrices.
Exacto, exactamente. Héctor Levy, Daniel, insisto, esto nos queda poquito tiempo, pero contanos un poquito de la próxima reposición de Las Fugitivas, este otro espectáculo que estás por poner en escena, ¿no? Decinos dónde, cuándo y de qué trata este espectáculo.
Las Fugitivas es una versión del caso de las hermanas Papin, que es un crimen impresionante que transcurre, que se dio a principios de los años 30 y que motivó una cantidad de versiones, entre las cuales está, por supuesto, La criada de Genet. Uh-huh. Pero antes Lacan escribió un ensayo que es la tesis de doctorado de él, que se llama Motivos de un crimen paranoico. A partir de un encuentro que yo tuve con las fotos de estos dos personajes, empecé a idear, esto me llevó mucho tiempo, empecé a idear una historia que no tiene que ver con las criadas, pero sí tratar de ver de qué manera dos empleadas domésticas que son absolutamente tranquilas, de pronto son capaces de cometer un crimen absolutamente aberrante. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, ahí está. En Las Fugitivas también el tema de la narración tiene una importancia fundamental. Sí. Pero en esta obra también está el tema de la coreografía, para lo cual trabajé con Teresa Dugan, ¿no? Que trabaja muy bien. Y bueno, entonces se combina la narración, la actuación y la danza. Y ya esta es la tercera temporada, la vamos a reestrenar, bueno, jueves, va los jueves a las 20:30 en Ítaca, espacio, ¿cómo es? Complejo Teatral, Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027.
Exactamente. ¿Y cuándo es el reestreno? ¿Cuándo
hoy,
vuelve?
Hoy es jueves. Hoy es jueves. Por supuesto, Jorge, estás invitado. Me encantaría que la vieras.
Pero cómo no, cómo no. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Me gustaría entonces que pasemos en limpio, si te parece, en el minuto que nos queda. Fausto en Valle Oliva. ¿Cuándo, dónde, cómo se consiguen las entradas?
Fausto en Valle Oliva.
Las Fugitivas.
Fausto en Valle Oliva, todos los sábados a las 17:30 en el Teatro del Pueblo, teatro de los más hermosos de Buenos Aires, en la calle Lavalle 3636 de la ciudad de Buenos Aires. Y se consiguen entradas por alternativa teatral. Y, o sea, reservan para asegurársela, y en el si no se llega a poder sacar por alternativa, se puede sacar en la propia boletería.
Y aclaremos que el aforo no es muy grande, ¿no? Para que la gente reserve con tiempo, ¿no?
Por supuesto, sí. Sí, porque la apuesta está hecha de una manera, ya la sala es la más chica del Teatro del Pueblo, pero está dispuesta de una manera que hace que tengamos menos capacidad, y eso hace, desde mi punto de vista, mejora el espectáculo.
De acuerdo. ¿Y Las Fugitivas?
Las Fugitivas también se pueden sacar por alternativa teatral y también se puede sacar por la propia boletería. Exacto. En la calle Humahuaca 4027, insisto.
Exacto. El Teatro Ítaca, y va a serlo, es los días jueves.
Los jueves a las 20:30.
De acuerdo. Héctor Levy Daniel, muchísimas gracias por esta comunicación, por estos minutos con Radio Nacional. Te escuchó todo el país, desde Jujuy hasta la Antártida, desde los Andes hasta el mar argentino, la selva, el Río de la Plata. Muchísimas, muchísimas gracias, y agradecemos enormemente a las y los oyentes que nos han acompañado. Hasta el próximo sábado. Un abrazo. Gracias.
Muchísimas gracias a vos por este encuentro, Jorge. Muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Hasta pronto.
Que estés bien.